Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta reunión quincenal que tenemos de CDR. Me da mucho gusto que podamos contar con la participación de José Ruiz, de Isidro, de Ileana Flores, de Francisco Hernández, de el de staff de CUDI, obviamente, de Asael, de Adrián Enciso, de Gabriel Lozano y de nuestro coordinador Alejandro Martínez Varela. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio y me voy a permitir presentarles la agenda del día de hoy. Y pues bueno, nuestro primer punto que tenemos son los avances para el convenio de la Delta Metropolitana. Y pues bueno, el día de hoy no nos va a poder acompañar la maestra Lourdes Velázquez. Sin embargo, me mandó por ahí algunos mensajes para informarles. La reunión que tuvimos el miércoles pasado, que justo es sobre la Delta Metropolitana, estuvimos viendo también algunos avances que ya se tienen. Sin embargo, está pendiente el poder informar tanto al Sinvestav como a la UAM el par de hilos de fibra que están dedicados para este tema del convenio que ya se tiene con la DANCAT. Entonces, me comenta la maestra Lourdes que del lado de identificación de las fibras para el Sinvestav están trabajando y que en un momento más le iban a confirmar. Y para el convenio, pues que obviamente ya se tiene firmado, que ya cada parte cuenta con sus originales y obviamente para el resguardo de cada institución. Y ese tema ya se daría por terminado en cuestión del convenio. No sé si alguien tiene algo que comentar al respecto. ¿Alguien que, licenciado, algún?
Pues simplemente, pues que ojalá y pudiéramos recibir toda la retroalimentación del documento, del plan, ¿no? Que pues se les ha hecho disponible, ¿no? Pues para tratar de ya llegar con un documento, pues por lo menos 80% consensado, que se lo pudiéramos hacer llegar al consejo directivo, que tenemos sesión el 6 de abril, ¿no? Entonces, pues tratar de que para la semana que entra pudiéramos, pues ya ver si hay algún punto contencioso que tuviera que discutirse o si básicamente empezamos a tener un consenso generalizado sobre cuál es la manera de implementar el convenio entre LANCAD y CUDI, ¿no? Yo creo que esa sería la idea.
Ok, muy bien, muchas gracias, licenciado. Y bueno, importante también mencionarles que dentro de todos estos trabajos que se están realizando también, ya hay algunos avances de las instituciones que han puesto equipos a disposición para poder empezar a hacer las pruebas. Vaya, estamos detenidos en esa parte en cuanto a las fibras. Sin embargo, ya se tienen equipos tanto del lado de la UNAM, de la UAM y del Sinvestav que están proponiendo para poder realizar pruebas de alcance. Y mencionar que pues obviamente son equipos totalmente independientes a los de lo que es la parte de supercómputo, pero que, bueno, se están dando avances también, se están haciendo préstamos por ahí de SFPs para poder tener ese alcance y que están trabajando también las partes de la universidad para ello. Perfecto. Muy bien. ¿Algún comentario, Alex? ¿O podemos pasar al siguiente punto?
No, adelante.
Muchas gracias. Ok. Bueno, nuestro siguiente punto, importante mencionarles que dentro de los trabajos que se están realizando en conjunto con lo que es la parte del NOC, el área de redes y también la parte del CESIRT, estamos revisando esta opción que nos pareció muy interesante y que así como se le dio la oportunidad también a Lumen en su momento, y que hemos estado revisando qué poder hacer para poder darles algún beneficio, algún plus a nuestra membresía. Tenemos trabajando por ahí ya el tema de poder contar con un convenio colaborativo también entre lo que es CUDI y una empresa que se llama Flint, que obviamente Fernando Aranda a través del CECIRT lo estuvo revisando y que el día de hoy nos van a presentar rápidamente lo que es esta parte. No sé si antes quisieras mencionar algo al respecto, Fer.
Bueno, mencionar brevemente que esto surge un poco de esta necesidad que hemos detectado en las instituciones, sobre todo en la parte de poder tener pues alguna opción para recuperación de desastres. Y así es como surge, digamos, este primer contacto con Slim, que en realidad son las soluciones de Acronis, y que nos pareció, la verdad, muy, muy interesante lo que tienen, y creo que podría ser de mucho beneficio para nuestras instituciones. Entonces, pues nada, es básicamente eso, y adelante.
Perfecto. Entonces ya se encuentra en la sala, ya él. Me voy a permitir rápidamente presentar. Slim nos interesó muchísimo porque obviamente es una empresa mexicana que está comprometida con la innovación y la democratización tecnológica. No tiene mucho, fue fundada en 2017, sin embargo, pues por un grupo de especialistas en negocios y tecnologías cloud. Actualmente cuentan con clientes de diversas ramas y bueno, entre todo esto, pues obviamente, como ya lo mencionó Fer, está toda esta parte de las soluciones que estamos buscando y que detectamos por ahí dentro del CECIRT, como lo que es el poder contar con una implementación y gestión de servicios de Google Cloud, el desarrollo de software, inteligencia de negocios y capacitación, y también pues Slim Security Center, que obviamente nos va a platicar ya él en un momento. Y pues ya él, Rodríguez, es el CEO y socio fundador de Slim, y también pues ha sido CEO de empresas que implican procesos de logística, ingeniería y gestión de recursos humanos a nivel internacional. Es especialista en implementación de procesos, gobierno de datos y transformación digital. Actualmente es participante del programa FIT for Partnership y de la Secretaría de Energía y Economía de Alemania para incentivar la economía con México. Entonces, adelante, Yael, y nada más recordarte que podemos contar con 20 minutos rápidamente para tu presentación. Muchas gracias por acompañarnos y adelante.
Excelente, pues mucho gusto a todos. Como bien lo menciona Silvia, mi nombre es Yael, soy socio fundador de Slim. Y pues bueno, nosotros básicamente somos Gold Service Providers de Acronis. La solución que nosotros presentamos es Slim Security Center. Nosotros somos especialistas en tecnologías cloud y justamente como lo mencionaban, pues bueno, somos un conjunto de profesionales convencidos de que con la tecnología cualquier cosa se puede hacer realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vivimos en el día a día y lo hacemos en el día a día. Además de tener soluciones de cybersecurity, nosotros tenemos soluciones también de ERP para gestión de procesos. Y como lo mencionaban, soy especialista en implementar procesos, implementar KPIs e implementar transformación digital a través de equipos internacionales, ¿no? Hemos trabajado con Turquía, hemos trabajado con Rusia, hemos trabajado con Canadá, con Estados Unidos. Entonces ya tenemos bastante experiencia en ese tema. Somos especialistas en tecnologías cloud y también hacemos desarrollo de software. Trabajamos business intelligence, trabajamos inteligencia artificial, trabajamos capacitación. Entonces, tenemos como un poco de todo, ¿no? Todo lo que es IT. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es democratizar la tecnología, mejorar la calidad de vida de todos a través de esta actividad, ¿vale? Nosotros partimos de la premisa de que si tomamos las mejores tecnologías y las ponemos a disposición de las personas, va a mejorar su calidad de vida. Si resolvemos que su trabajo lo puede hacer en 2 horas en lugar de hacerlo en 2 días, seguramente su calidad de vida va a mejorar, ¿no? Entonces, nosotros tomamos todas aquellas tecnologías que son las mejores en el mercado y las ponemos a disposición de las empresas, de las organizaciones e incluso de los individuos a precios realmente accesibles. Y para las organizaciones grandes, lo que hacemos es tomamos todas aquellas tecnologías que están siendo desarrolladas en este momento y que están siendo mejoradas en este momento, como modelos de Machine Learning, modelos de KNN, K-Means, DBSCAN, inteligencia artificial en general, que pueden ayudar a que las empresas u organizaciones más grandes mejoren sus procesos, ¿vale? Ahora, les comentaba que somos Gold Service Provider de Acronis. ¿Quién es Acronis? Pues bueno, Acronis es una empresa que se fundó en el 2003 en Singapur y que actualmente tiene headquarters tanto en Singapur como en Suiza, los cuales abrieron en 2008, ¿no? Es una empresa de talla internacional y básicamente, pues vaya, son los desarrolladores de esta tecnología. ¿Qué es Slim Security Center? Slim Security Center es básicamente el nombre comercial, es el branding que nosotros utilizamos para presentar esta tecnología de cybersecurity, ¿vale? Es una tecnología que básicamente está impulsada por inteligencia artificial, modelos de machine learning, como les comentaba. Ok, ahora, es muy importante que entendamos que en la actualidad, y sobre todo con el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania y todo lo que está sucediendo, tenemos un 300% de aumento en la ciberdelincuencia. Además de por la pandemia, tenemos más incremento ahorita, ¿no? Al día de hoy no tengo el dato, pero al día de hoy es más del 300%. 57% de los ciberataques no son detectados por las soluciones de antivirus tradicionales. ¿Por qué? Porque las soluciones tradicionales funcionan con definición de antivirus, funcionan, perdón, de virus. Funcionan con parches, Windows saca hace su deployment de parches para solucionar las vulnerabilidades, pero vaya, hay un tiempo entre el día cero y el día del deployment del parche o la instalación del parche, entonces todo ese tiempo es básicamente el tiempo que la gente está vulnerable. 69% se ha dedicado más de tiempo a gestionar las herramientas que a defenderse de las amenazas, ¿no? Ahora con home office, pues hemos mandado a todos nuestros equipos de home office y es algo que yo viví. En algún momento me tocó tratar de resolver el tema de, ok, ¿cómo vamos a controlar equipos que están en home office en Turquía, en Armenia? Tenemos en Ankara, en Konya, ¿cómo le hacemos, no? Tenemos gente en África. Entonces, honestamente, en ese momento, mi perspectiva fue, director de sistemas, ese es tu problema, no el mío. A mí dime cómo lo vas a resolver y listo. Ahora, con Slim Security Center, pues ya tengo un poco más de claridad de lo que podemos hacer, ¿no? O más bien, podemos hacer este tipo de gestión. Porque todo es administrado desde un solo sitio. El uso de recursos es más inteligente. Hay planes de protección inteligentes. Hay un mapeo de protección de datos. Hay copias de seguridad forense y hay lista de aplicaciones permitidas globales y locales, entre otras cosas. Entonces, estas características son las características que debe tener tanto una institución como un software en seguridad, ¿no? Ahora, partimos de la premisa de CEIPAS. ¿Qué es CEIPAS? Es básicamente la filosofía de cybersecurity que utilizamos, que es, número uno, seguridad. No podemos perder nada porque siempre debe haber una copia. Número dos, debe haber accesibilidad. Es decir, debemos tener acceso a los datos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Me refiero a que si estamos en la Luna o estamos en Marte o estamos en el planeta Tierra, debemos tener acceso a esos datos. Debemos tener privacidad. Es decir, control sobre la visibilidad y el acceso, ¿no? Debe haber autenticidad. Debe haber una prueba de que una copia es una réplica exacta de la original. ¿Cómo atacamos eso? Ahorita vamos a ver cómo lo atacamos. Y debe haber seguridad cibernética. Debe haber una protección activa frente a los ataques de los ciberdelincuentes. Ahora, ¿qué tan confiable es el software? Básicamente está certificado por IXOLabs. Fue champion en Endpoint Protection, en Software Reviews de 2022. Y también fue el overall winner de Software Reviews de 2022 y figura en el Gartner Peer Insights de Customer Choice. Entonces, básicamente está certificado. No hay en el mercado alguna otra solución que maneje todas estas características en un solo lugar. A mí me gusta pensarlo como un ERP de cybersecurity. Yo soy especialista en implementación de ERPs. De hecho, soy especialista específicamente en implementación de Odoo. No sé si lo conozcan, pero Odoo es un software belga. No vamos a hablar de eso ahorita, pero es básicamente lo mismo. Incluye todas las características de cybersecurity en un solo lugar. Ahora, muy importante, debemos nosotros tener la capacidad también de proteger todas nuestras cargas de trabajo, sea una computadora Windows, sea una computadora Mac, sea un iPhone, sea un iPad, el tipo de dispositivo que sea, nosotros debemos tener esa capacidad de responder. Y esto es lo que hace Student Security Center. Puede proteger servidores, puede proteger cuentas de Google Workspace, puede proteger cuentas de Microsoft 365, puede proteger Hyper-V, VMware, Active Directory, el celular del director general, el iPad también. Entonces, eso es muy importante y que normalmente no tomamos en cuenta en cybersecurity. Las soluciones tradicionales básicamente se enfocan en que pues debes tener tu computadora, ¿no? Y tu computadora va a ser una Lenovo de este modelo o de este modelo. Pero la realidad no es así. Y nos dimos cuenta ahora cuando mandamos a toda la gente a home office. Esa no es la realidad. Mucha gente terminó trabajando con sus computadoras, ¿no? Entonces, seguridad significa proteger todas tus cargas de trabajo. Ahora, ¿cómo funciona esta solución de cybersecurity? Funciona con un componente de Active Protection, es decir, tiene antivirus, anti-ransomware y anti-cryptojacking integrados con inteligencia artificial. Es decir, no hay, además de que hay un equipo trabajando en la mejora de los modelos, la respuesta de los modelos es automática, es decir, funciona a través de un motor de comportamiento, un motor de anti-malware y un analizador de inteligencia artificial estático. Es decir, si encuentra que un programa, el que sea, sea un Word, un PDF, un TXT, el que sea, tiene un comportamiento inusual, es decir, que no es esperado en el equipo, entonces detiene el proceso, lo revierte a través de la memoria caché y lo guarda en cuarentena. Entonces, no necesita una definición de qué significa ser un virus o qué significa atacar un virus, porque esa definición la aprende el modelo y la mejora día con día con los datos que se generan. Es decir, tenemos miles de hackers atacando, pero no podemos sostener miles de personas en nómina, en un equipo que esté desarrollando este software. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Inteligencia artificial. Ningún ser humano es capaz de superar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ante una amenaza que es adaptable y crece cada vez más, tenemos una protección que es adaptable y que aprende y que crece cada vez más. Entonces, conforme nos atacan, básicamente la solución va aprendiendo. Eso es bastante bueno. Ahora, como lo comentaban también, tiene integrado la posibilidad de recuperación de desastres para cualquier carga de trabajo. Es decir, puede ser máquinas físicas y virtuales, plataformas de virtualización, servidores en la nube, puede ser Active Directory, Hyper-V, Citrix, Linux, Red Hat, etc. Ahora, ¿cómo funciona Instant Restore? Básicamente, tenemos una copia de datos que está funcionando al mismo tiempo que el servidor de producción. Es una imagen tal cual, es decir, no son nada más los datos, son las configuraciones, son los registros, es todo lo que tiene esa máquina. Entonces, nosotros podemos levantar una máquina virtual básicamente en segundos o en minutos. ¿De qué va a depender el tiempo? Va a depender de cuánto tarde en prender la máquina y de qué poder tenga. Es como cuando tienes una Mac y cuando tienes una computadora Dell, ¿no? El tiempo que tarde en prender esa computadora es el tiempo que vamos a tener de recuperación. Ahora, también cumplimos con el tema de File Sync and Share, es decir, una solución que permite sincronizar y compartir archivos, no nada más con gente dentro de la organización, sino con gente fuera de la organización. Seguramente han utilizado Google Drive, seguramente han utilizado Dropbox o alguna otra solución de este tipo, pero se han dado cuenta que no tienen seguridad. Entonces, no pueden decir cuándo va a explotar el archivo, cuántas veces lo pueden ver, qué persona lo puede ver específicamente. O bueno, eso sí lo pueden decir, pero no tienen otras características de seguridad, ¿no? Que se pueden controlar desde esta misma consola de cybersecurity. Además, también cumplimos con el tema de notarización de documentos a través de blockchain, y aquí es cuando atacamos el tema de básicamente identificar que un archivo tenga su integridad, que sea una copia exacta del original, que no sea un archivo alterado. ¿Por qué? Porque utilizamos Ethereum dentro de este blockchain. Se compactan los eventos, se notarizan con blockchain, se genera un certificado y a partir de ahí podemos tener trazabilidad de ese documento. Entonces, este tipo de tecnologías es tecnología que necesitamos porque es el futuro. Nos estamos moviendo ya al futuro. No es una opción, no es que nos guste, no es que queramos o que no queramos. Hay una guerra del otro lado del mundo, hay ciberataques que están pasando en cada segundo y están atacando instituciones de gobierno, educativas, militares, evidentemente. Entonces, es un tema muy relevante esto de la notarización a través de blockchain y la ciberseguridad. Ahora, integrado también, sabemos que existen soluciones que te permiten hacer firmas electrónicas de documentos, pero no te dan esta certeza de que el documento está notarizado con blockchain. Entonces, de manera integrada en Student Security Center, tenemos el servicio de firma electrónica, además del servicio de verificación de documentos notarizados. Es decir, no nada más podemos notarizar estos documentos a través de Ethereum, sino que también podemos verificar la autenticidad de otros documentos notarizados con tecnología blockchain. Esto nos permite garantizar la autenticidad de los datos críticos para el negocio, nos permite alcanzar una transparencia regulatoria y nos permite mitigar riesgos de seguridad. Básicamente, son muchas, muchas características más. Tenemos tiempo un poco limitado y creo que es momento de pasar a la sección de preguntas y respuestas, si me lo permite.
Muchas gracias, Yael. Pues muy interesante. Digo, esto ya lo habíamos revisado de manera más específica justo con el CSIRT, en donde vimos pues esta opción, y que obvio mencionarles que estamos trabajando ya en este tema de convenio con Flynn para poder beneficiar a la membresía de CUDI. Nos pareció interesante que pudieran saber rápidamente sobre esta opción que vamos a tener. Pudiéramos tener alguna otra sesión, obviamente más enfocada a este tema, para poder también avanzar en lo que son preguntas y respuestas. Por lo tanto, pues bueno, yo agradecería mucho tu participación, Yael, para informarnos cómo estamos trabajando con esta opción tan interesante, bueno, diversidad de opciones que nos estás presentando y que ya hemos revisado también en conjunto con el CSIRT. No sé si Fer, ¿quieres comentar algo?
Bueno, como lo comentabas ahorita, bueno, esta solución la estamos explorando esta posibilidad del convenio, pero también quisiera comentarles que existe la posibilidad, y estamos, y en eso estamos también, en que se haga, en que podamos tener alguna demo con alguna institución, es decir, alguna POC. Ya estamos, si hay alguien también que estuviera interesado en ello, pues adelante, por supuesto, se puede hacer. Ya tenemos por ahí alguien que nos había comentado, bueno, que creo que va a ser una institución que va a hacer una POC, digo, pero si hay más instituciones que quisieran hacer alguna, por supuesto que es posible, ¿no? Por ahí creo que Alex tenía
levantado. Alex, adelante.
Gracias. Bueno, si hay algo de tiempo, yo tengo un par de preguntas muy sencillas. La primera es, ¿cómo se compara este servicio o esta solución con Malwarebytes? Porque lo que veo en la presentación tiene muchas similitudes, y espero que las similitudes pues terminen ahí en las cuestiones de servicio, ¿no? Porque cuando nosotros evaluamos Malwarebytes, el tema era el esquema de licenciamiento, lo hacía prácticamente prohibitivo para que una universidad lo pudiera adquirir. Entonces, no sé si nos puedas platicar, además de las similitudes que tenga con Malwarebytes, ¿cuál es el esquema de licenciamiento?
Sí, gracias por la pregunta, Alejandro. Básicamente, como les comentaba, el objetivo que nosotros tenemos es democratizar la tecnología y no queremos afectar a las universidades diciéndoles, oh, tenemos la mejor tecnología del mundo, pero ¿qué creen? No la pueden comprar. Entonces, nuestros esquemas son, nuestro modelo de negocios es básicamente basado en el modelo de negocios de Google. Y nuestros precios básicamente son los mismos precios que tenemos como Gold Service Provider. Y estoy hablando de un antivirus, por ejemplo, que te cuesta $1. Esa es la licencia real. O sea, si te lo venden en 600, 800 pesos, 1,500, 3,000, whatever, el real es $1. Entonces nosotros estamos trabajando en un convenio para que ustedes tengan el precio real. Digamos el precio de fábrica. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que, bueno, a lo mejor en productos físicos la botella te cuesta 10 pesos y la venden en 15 y luego al cliente final le llega en 18. Suena lógico. Pero en temas de software, te cuesta un peso y lo venden en 3,000. Vaya, o sea, la tecnología es cara. Entiendo que la tecnología cuesta trabajo y todo, pero también debemos entender nosotros como empresas que la tecnología no es una opción para la gente. La tecnología es una necesidad ya, es como el agua. No podemos privarlos de agua, de la tecnología, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo, básicamente, que ustedes puedan acceder a este tipo de soluciones. Como lo comentaba, todavía estamos trabajando en el convenio. Estamos muy avanzados.
Yael, perdón, pero cuando dijiste que era similar al de Google, yo me asusté. Porque el modelo de licenciamiento de Google es de $5 por estudiante. Y en una universidad que tiene 300,000 estudiantes, como la Universidad de Guadalajara, pues es mucho dinero.
No, me refiero en términos de negocio, no en términos de gestión, pues, en términos del software, de la calidad del proceso, de la distribución, básicamente en términos estratégicos. Pero no, justamente el objetivo es que ustedes puedan acceder a estas tecnologías a precios accesibles, ¿no? Que no sea prohibitivo el tema de licenciamiento. Ahora, nosotros estamos básicamente revisando la posibilidad de darles estos precios que está, no les puedo decir está confirmado hasta que no esté la firma, pero vaya, estamos súper, súper avanzados, ¿no? Entonces, nosotros básicamente vamos a ganar del soporte técnico y lo que nosotros cobramos del soporte técnico, pues es una fracción de la facturación, que no ganamos nada de la facturación, ¿no? Entonces, estamos viendo estos beneficios. Y pues en realidad, yo desde mi experiencia, tenemos dos clientes que son persona física. Es decir, el cliente es el papá de familia que dijo que quiere un antivirus y que compró el antivirus para los hijos, para la esposa, para toda la familia, ¿no? Entonces, tenemos clientes así de chiquitos y tenemos clientes grandes. Tenemos a un Danone, por ejemplo, tenemos Esiri, tenemos clientes realmente internacionales, tenemos empresas en Honduras, tenemos empresas en Bahamas, estamos trabajando con el SDWAC, San Diego Waterfront Council, y vaya, o sea, trabajamos con todo tipo de instituciones. Entonces, ese es el objetivo. No sé. Oye, si
faltó lo de las similitudes que tenga con Malwarebytes.
Las similitudes no lo tengo a la mano, pero se puede encontrar en los Gartner Peer Reviews y hay unas comparativas con Kaspersky, hay comparativas con Norton y con otras soluciones.
Es que hay un Peer Insight de Gartner, de Acronis versus Malwarebytes. Entonces, pero lo que me causó sorpresa es que mientras que Acronis tiene solamente 11 ratings, Malwarebytes tiene 640. Entonces no sé si es porque es una reciente aparición en el mercado,
Es muy importante.
Cual también sería bueno que nos comentaras, ¿no?
Sí, quiero comentarles de eso. Es muy importante. Nadie está usando inteligencia artificial ahorita. La inteligencia artificial que utiliza son modelitos de árboles de decisiones, de machine learning, pero los modelos que tiene Acronis son modelos que actualmente no están disponibles en Google y que están siendo investigados en Harvard, que están siendo investigados en Stanford, que están siendo desarrollados en universidades de talla global y que vaya, ya tienen resultados. Entonces, es tecnología nueva. Acronis tiene una versión, la versión anterior de Acronis era una versión on-prem, que básicamente cubría todo esto, pero no tenía los alcances que esta versión tiene. Esta versión es completamente cloud y utiliza tecnologías muy diferentes. Entonces, es nuevo, sí es muy nuevo, pero vaya, es necesario. O sea, cuando hablamos de blockchain, ya no estamos hablando de dentro de 100 años, estamos hablando de la vuelta de la esquina, pero nos ha sido difícil, ¿no? El tema de blockchain lo hemos escuchado a lo mejor de Elon Musk, de noticias por ahí, de la biografía del multimillonario que salió de Silicon Valley, pero nunca nos imaginamos que blockchain ya está aquí. Entonces, es tecnología muy nueva, utiliza modelos muy nuevos, utiliza todo es nuevo aquí. Entonces, esa es la gran ventaja, que está adaptado al nuevo, básicamente a los nuevos esquemas tecnológicos que están surgiendo.
Perfecto.
Gracias.
Sí, yo creo que pudiéramos hacer una sesión más específica para poder tratar estos temas, estas dudas. Muchas gracias por lo que nos envían aquí en los links para ir revisando. Y bueno, entonces te daremos las gracias también a ti, Yael, por apoyarnos en esta presentación. Y daríamos seguimiento.
A mí me gustaría...
adelante, licenciado.
Yael, Carlos Casús, yo soy el director general de CUDI. Vamos, aquí lo que me parecería muy importante es el tema de lo que mencionó Fer Aranda, ¿no? De que alguien se mojara los pies y probara, ¿no? En un entorno universitario y que pudiéramos de alguna manera con eso generar pues una conciencia de los de las implicaciones financieras de tu modelo y que pudiéramos pues de alguna manera presentar, pues digamos, espero que pronto, los resultados de esa prueba, ¿no? Y que alguien objetivamente pudiera evaluar el tema, ¿no? Entonces, Fer, ojalá y pudiéramos concretar esto y obviamente, pues si alguna de las universidades que están aquí alza la mano, ¿me entiendes? Pues pudiéramos entrarle a la prueba y vamos a decir, con esa intención de poder evaluar el modelo, poder evaluar la tecnología de una manera más concreta. Gracias, ¿no? Fer.
Sí, de acuerdo, totalmente. Sí, es lo que estamos buscando, justamente y es parte del propósito de justo que vieran esta presentación y de invitarlos por si alguien quisiera hacer esta evaluación. Además sí, de...
Completamente de acuerdo, creo, perdón por interrumpir, Fernando. Creo que es muy importante que lo conozcan, que lo vean ya funcionando, porque es muy bonito escuchar, sí, tiene Ethereum, tiene inteligencia artificial, tiene antivirus, tiene backups. Se escucha súper padre, ¿no? Pero ¿cómo se ve? O sea, ya hay que verlo en la realidad funcionando, ver cómo funciona esa tecnología de notarización, probarla y que ustedes vean que realmente funciona, ¿no? Que sepan cómo funciona, porque entiendo, es algo completamente nuevo, pero que vaya, va a tener repercusiones en el mercado, en nuestras instituciones, en nuestra manera de trabajar en los próximos de 3 a 5 años, ¿no? Y 5 años igual y ya es mucho. Entonces, es muy importante y nosotros estamos aquí para apoyarles en el conocimiento. Si no tienen conocimiento, gente que tenga conocimiento sobre tecnologías cloud, nosotros podemos ayudarles también en eso. Entonces, con gusto, quienes quieran, podemos abrirles una demo, les podemos enseñar cómo hacer planes de protección. Y lo que a nosotros nos gusta es siempre acompañar a nuestros clientes o a todas las organizaciones que requieran una demo en el levantamiento de esa demo, para que sepan, vaya, dónde picarle. Tiene tantas opciones que a veces es un universo y estamos conscientes de ello. Entonces, lo que hacemos es, hacemos una sesión, les acompañamos en el levantamiento, les enseñamos todas las funciones y les dejamos esa demo, ¿vale? Se las podemos activar. Normalmente las activamos por una semana, pero puedo conseguir que las activemos hasta por 2 o 3 semanas para Kuli.
Muchísimas gracias, Yael. Gracias por el apoyo que nos brindas. Y bueno, importante mencionar lo que decía el licenciado Casasus. Entonces, ya tenemos por ahí una universidad proyecto. Y entonces, si alguien de los que está presente, por favor, tiene o manifiesta el interés de poder también revisar si podemos lanzar alguna prueba dentro de su institución, nos lo hagan saber. Pueden ocupar aquí el chat o a través de mensaje, de correíto, para poderles dar seguimiento. Muchísimas gracias, Yael. Quedamos pendientes y seguimos trabajando en la parte de convenio.
Perfecto, pues muchas gracias a todos. Me despido. Espero que tengan un buen día y, pues bueno, en caso de que no hayan alcanzado a anotar mis datos de contacto, les dejo mi correo electrónico y mi número directo. En caso de que requieran cualquier cosa, les dejo también nuestro website para que puedan visitarlo. Y les recuerdo, el levantamiento de la demo es sin ningún compromiso, es para que prueben la solución, que prueben la tecnología, que la conozcan y que sepan qué es lo que está sucediendo en el mundo a nivel internacional, no en México, ¿vale? Entonces, estamos completamente abiertos y listo. Pues espero que tengan buen día. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Yael. Hasta luego.
Hasta luego.
Perfecto. Siguiendo el tema de la agenda del día de hoy, para el punto número 3, que son avances en los grupos de trabajo SDR de CUDI, no hubo manifestación por parte de los coordinadores de los grupos de trabajo para presentar avances. Y entonces pasaríamos a nuestro siguiente punto, número 4, que es el seguimiento al grupo de trabajo del CDR, Servicios de Acceso Emergentes, y se va a hacer la presentación de la encuesta con lo que ya estuvimos trabajando en alguna sesión del viernes 25 de febrero y que obviamente, bueno, ya nos hizo el favor Francisco Aldama de poderlo meter a una plataforma, a SurveyMonkey, para poder darle visibilidad y un buen manejo a la información. Adelante, Francisco.
Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues como ya lo adelantó Silvia y como ya se los, ya le hice llegar una copia también al coordinador del CDR, maestro Alejandro Martínez Varela, y como ya sabrán, pues ya montamos la encuesta en SurveyMonkey, que es una herramienta genérica para pensada para encuestas. Tuve la necesidad de cambiar el formato un poco. Al final, la información que se recaba es exactamente la misma, porque no existía un formato, digamos, idéntico que reflejara los cuadros como los hicimos. Pero al final es la misma información. Parece muy largo porque lo hice previendo que pudieran darnos información de hasta 10 campus. Aunque si es necesario, pues se puede ampliar, se puede recortar según lo que nos digan. Pero no es necesario que los contesten todos. Si ustedes nada más tienen, si la persona que va a responder nada más tiene, digamos, 5 campus bajo su supervisión, pues contestará sobre esos 5 campus y puede continuar la, ¿cómo se llama?, encuesta de esta manera. ¿Cómo se llama la opción que hallé? Parece muy larga, pero no es necesariamente así. Porque no hay necesidad, digamos, de contestarla para todo el número de campus que se tiene, ¿sale? En algunos casos sí fue posible meter los cuadros En el caso, por ejemplo, donde tenemos preguntas de tipo cerrado, si me explico, ahí sí es posible meter cuadros de este tipo, porque pues, es sistema de control del acceso al campus y entonces se puede escoger algo, ¿no? Entonces, bueno, ya está aquí disponible. Entonces, pues ya, ¿cómo se llama? Pues ya la hemos estado piloteando aquí en la, con el staff de CUNY, fundamentalmente pues para ver que las, que no haya, digamos, errores, tanto de redacción como de lo que se está preguntando en las preguntas de redacción como de contenido. Y bueno, pues estamos abiertos a las modificaciones que sean necesarias. Cualquier otra cuestión, pues la podemos ver sin ningún problema. ¿Sale? Y fundamentalmente sería esto. La encuesta, la ventaja del SurveyMonkey, pues es que nos permite recibir una enorme cantidad de respuestas. Recordemos que como las preguntas son a nivel campus, la respuesta de una persona pues se va a ampliar en 5, 8, 9 o hasta 10 registros según lo que estamos recogiendo aquí. Entonces, pues aquí está lista. Si es necesario que la comparta con alguien, si alguien quiere enriquecerla o preguntarnos acerca de o hacer sugerencias acerca del formato, pues está lista, está a su disposición. Y bueno, ya yo creo que sería importante la próxima semana estar en condiciones ya de enviarla.
Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Muy importante lo que mencionaba ahorita Francisco sobre, bueno, el tema de los cuadros, lo que se estuvo trabajando. Bueno, de alguna manera quedó de esta forma para poder tener también pues la utilización de la plataforma, sobre todo para poder contar con un buen manejo de la información. Y pues bueno, nosotros lo vimos viable de esta manera. Por favor, si alguien tiene algún comentario, si quisieran que pudiéramos revisar más a detalle esto, y si no es así, entonces ya poder contar con su visto bueno para que ya se comience a enviar esta encuesta. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto, por favor.
Yo, Silvia.
Adelante, licenciado.
A mí bueno, creo que es importante. Yo pensaría dos cosas. Digo, si alguno de ustedes nos hiciera el favor de contestar la encuesta, ¿no? Y de alguna manera, vamos a decir, con esto podríamos tener un estimado de tiempos, de cuánto lleva, ¿no? Y lo podríamos poner y decir, bueno, estas encuestas pues, para una universidad de este tamaño te debe llevar 20 minutos, media hora, ¿no? Y el otro tiempo es pensar un poco en para cuándo queremos las respuestas, ¿no? A mí me parece que, digamos, si la mandamos antes de Semana Santa, pues se nos va a atravesar Semana Santa, se va a perder la continuidad. Probablemente nos convenga mandarla regresando de Semana Santa y quizá dar 2 o 3 semanas para su contestación. No sé cómo vean eso.
Alex, tienes levantada tu mano. Adelante.
Bueno, yo primero comentar que pensé que ya se había distribuido y que el correo que yo había recibido ya era para contestarla, ¿no? Entonces, le empecé a dar una revisada y fíjense que me parece que está complicada para contestar para las universidades que tienen múltiples campus. Yo creo que, bueno, primero que no estoy pidiendo que se modifique. Creo que lo que tendríamos que es sugerir algún criterio para estas universidades que en vez de que se conteste una sola vez y se muestre todos los campus, a lo mejor que se conteste una encuesta por campus. Porque inclusive, por ejemplo, lo estaba revisando contra Universidad de Guadalajara y nosotros tenemos centros universitarios que tienen múltiples campus. O sea, por ejemplo, Sociales y Humanidades tiene 2 campus separados. Mm. Ciénega tiene 3. Costa Sur tiene 2. Entonces, a lo mejor esas dimensiones no alcanzan a estar cubiertas en el formato que actual. Diseñamos, ¿no? Entonces, creo que algunas universidades nos salimos del patrón, ¿no? Entonces,
sí, sobre todo las muy grandes, sí. es obvio que sí. Pues una opción, Alejandro, puede ser si reducir el número de campus, por ejemplo, yo originalmente había pensado en 5, es más manejable, y hacerles llegar a ustedes, o sea, que ustedes, nada más que el canal fuera 1, o sea, hacértelo llegar a ti y que tú me regresaras, 10 encuestas respondidas que dan igual a 50 campus, pero que tuviéramos nada más la seguridad de que no se van a repetir los campus, ¿verdad?
O sea, yo no había pensado hacer un inventario de responsables de campus para las universidades así muy grandes, ¿no? Y entonces yo decía, ¿sabes qué? Hay que enviarle la encuesta a estas 14 personas, pues, ¿no?
Órale.
Y ya cada persona,
a ti, por ejemplo,
representa un centro universitario. La otra pregunta y que quiero ponerla aquí con ustedes, porque también sé que hay universidades que tienen planteles de media superior. ¿Incluiríamos media superior?
Eso es algo que no hemos definido.
No, y yo diría que no.
Ok, entonces hay que hacerlo expreso en las discusiones. Como 120. Sí.
128, algo así. Sí. Entonces va a estar de locos. Y además creo que sería una mordida muy grande, ¿no? A lo mejor lo que deberíamos de hacer es, ok, vámonos yendo por campus de educación superior.
Sí.
Y a lo mejor el próximo año, ya que maduremos un poco el proceso, pues lo podemos extender un poco más, ¿no?
Se me hace bien. A mí no me parece mal, pero entonces esto implicaría un proceso previo para que digamos una pequeña encuesta previa, sobre todo para las universidades, como tú bien dices, que tienen un buen número de campus, que creo que sí son bastantes, pues tener esta lista de responsables a nivel campus. Y entonces poderla distribuir a través de esa lista a nivel campus. O sea, que tú nos brindaras
yo
esos
creo que,
14 sí, nombres.
Yo no tengo problema con eso.
Ok, no sé qué piensen los demás.
Siempre y cuando no se vaya a nivel de medio superior. O sea,
claro, totalmente de acuerdo.
No tengo problema con eso, es un número muy manejable, son como 15, si mal no recuerdo.
Campos. 15 responsables, perdón.
15 responsables, y algunos serán responsables por 2 o 3 campus, ¿no?
A ver, es el caso de la UDG, Liliana creo que también quiere, estaba levantando la mano.
Adelante, Ili. Bueno.
Hola, hola. Perdón, ¿Eh? Paso con el micro. Sí, comentaba que justamente lo primero que no veía era el nombre de la universidad, que seguramente tiene que ver con este tema de que se asumió que, pues bueno, habría que empezar por los campus. Pero creo que sí habría que iniciar con el nombre de la institución.
La institución.
Ok.
Y yo sí comparto el asunto de a lo mejor los registros más por campus, que incluso no tener que poner ahí los 5 campus o cierto número de campus, sino fuera un registro por campus. A lo mejor mandar que la encuesta se reciba con los, digamos, responsables institucionales, por llamarlos de alguna manera, y que estos sean los que se encarguen de desplazarlo o de hacerlo llegar a los responsables por campus que debieran llenar sus registros por campus, ¿no? Como lo planteaba justo Alejandro. Gracias.
Ok, Eli. Gracias. Entonces, si ven viable las instituciones que crean o así lo crean necesario, como ya lo manifestó UDG y la UAM, yo creo que también muy seguramente la UNAM, quedaría entonces que tendríamos que contar con su apoyo para tener esa lista de responsables y poder hacer ese envío. ¿O ustedes creen conveniente que se les haga llegar y de manera interna se pueda hacer esta distribución? Bueno, personalmente me gustaría que igual y sin, sería mejor que nos apoyaran con ese listado de los responsables para también nosotros poder tener ese contacto directo y cualquier duda o algo.
Y se dispersa menos la información, Silvia. Sí. Creo que es importante que esté consolidada la información de la encuesta en un solo lugar, porque entre más manos pasen, pues digamos que hay más riesgo de que, no digo que se cambie la información, sino de que no llegue.
O que se duplique también.
Sí. También. Entonces, quedamos en acuerdo que nos hagan llegar el listado de responsables, por favor.
Lo podemos solicitar también nosotros, Silvia. O sea, hacemos un correo para solicitarlo y entonces que nos lo hagan llegar y listo.
Sí, claro. O sea, pero el acuerdo es entonces nosotros solicitamos, ellos nos envían el listado, vemos de qué manera, o sea, como bien mencionas, se tendría que enviar un correo para que puedan enviarnos esa información, tenerla y ya nosotros entonces accionar. ¿Estamos de acuerdo?
A mí me gusta la idea. Y tenemos más.
También, sí.
Sí, así está bien.
Perfecto. Entonces, quedamos en eso. Perfecto. Pues si no hubiera más comentarios sobre el tema de la respuesta, de la encuesta, perdonen. ¿Alguien que quiera hacer algún otro comentario? O bueno, ya estamos a un minuto, pero tenemos por aquí algunos puntos más que, bueno, hemos tenido por ahí desde las sesiones pasadas pendientes y no se encuentra el día de hoy tampoco conectada la UNAM para que nos puedan dar avances sobre lo que es el punto 5 en lo que son las pruebas que se están realizando con INTC y en su campus Juriquilla. Entonces, nuestro siguiente punto son asuntos generales y tenemos por aquí la invitación a un evento de soluciones Fortinet en IPv6, en donde se está buscando tener un webinar, un evento específico para poder tener mayor tiempo de cobertura, poder contar con preguntas y respuestas y se le dé la atención debida a los participantes, a los interesados sobre este tema que, pues si bien después de lo que fue la presentación también del convenio de Fortinet, empezaron a existir lo que son las dudas de las instituciones sobre temas también de IPv6 y con Fortinet se está buscando esta opción. Asael tiene el tema como grupo de trabajo, coordinador del grupo de trabajo de IPv6, y si nos quieres comentar, por favor, Asael.
¿Y qué tal? Buenos días, buenas tardes, tal vez en algunos lugares. Sí, ahí con reunión con el staff de CUDI, como comenta Silvia, y buscando también ampliar ahí los alcances del convenio que tiene entre CUDI y Fortinet. Está en contacto con algunas empresas, entre ellas esta empresa, y está planeando que dé una presentación, si bien no va a estar enfocada por solamente al 100% nada más a lo de IPv6, de acuerdo a lo que ellos nos comentaron, sino a las soluciones ahí de seguridad y la parte de IPv6. Se está planeando, por ejemplo, realizar como que un día de IPv6 con esta empresa y al igual se estará haciendo con algunas otras, que ya por ahí alguna respuesta. Entonces todavía no estamos por confirmar las posibles fechas de realización. Yo creo que va a ser hasta finales de abril o a principios de mayo. O sea, no estamos esperando que nos confirmen. Ya tuve alguna comunicación con ellos y ya acordamos, bueno, los temas y les planteé ahí porque algunas instituciones, por ejemplo, por ahí estuvimos al pendiente que también estuvieron solicitando a ellos directamente alguna asesoría, entonces se va a tratar de abarcar todos esos puntos y que ya el seguimiento que le den con cada institución, bueno, ya será directamente Fortinet con esas instituciones. Entonces, en principio es esto y estamos esperando nada más que nos confirmen, tal vez va a haber alguna reunión previa para hablar un poquito más de ahí de los alcances del convenio, que hasta donde comentaron ahí Fernando, se puede ampliar a diferentes temas, entre ellos, bueno, lo de IPv6, ¿no?
Correcto, Asael, muchísimas gracias y pues muy interesante, ¿no? Poder contar con este tipo de días virtuales, de webinars y demás para poder tener este alcance con la comunidad sobre sus dudas y respuestas y pues en este caso con el tema de IPv6. Perfecto. Nuestro siguiente asunto general es la invitación a la Jornada Informativa para América Latina y el Caribe sobre los fondos Horizonte Europa. Esto a través de Red Clara. Y Marta, si nos puedes informar, por favor. Adelante.
Claro que sí, Silvia. Les comparto. Esta es una iniciativa de Red Clara que tiene básicamente para sus comunidades de educación y de cambio climático y nos permitieron compartirla al interior de las comunidades y los grupos de trabajo CUDI. Es sobre un evento, una jornada que se está organizando para el día 20 de abril a las 11 de la mañana, en donde nos informarán sobre el programa Horizonte Europa para América Latina y para el Caribe. Si ustedes gustan participar, solamente tienen que registrarse a esta sesión y bueno, tendrá una duración de 2 horas y podrán conocer cuáles son los financiamientos, los temas y cómo poder aplicar a ellos. Se busca después de esta sesión tener un taller en donde se pueda generar una participar en una convocatoria, pues con la colaboración de las diferentes instituciones y las RENIES socias de Red Clara. Aquí tienen el enlace para el registro, pues la agenda va a estar liderada por Red Clara a través de Laura Castellano. Vamos a tener las participaciones después de Horizonte Europa. Y el registro, pues aquí lo tienen en este mismo enlace. Pueden registrarse y pues ya tendrán el enlace vía Zoom. Será una sesión por Zoom en la que puedan participar y tener la información para poder aplicar a los fondos Horizonte en Europa. Les dejo el enlace aquí por el chat y bueno, también tienen acceso a él a través de la agenda del día de la sesión de hoy, ¿no? Aquí está toda la información al respecto. Eso era todo. Muchísimas gracias. Espero puedan acompañarnos.
Muchas gracias, Martita. Perfecto. Pues ojalá que puedan alguien de la comunidad de CUDI que siempre participan en estas iniciativas de Red Clara, pues unirse en esta ocasión también. Y por último, el último punto que traíamos por ahí pendiente y en acuerdo de la sesión pasada, nada más el informe que estaría pendiente por parte de UDG Alex sobre este tema de las SIMs de Vestel. Si tienes algo por reportarnos, por favor, adelante.
No, todavía no tenemos el reporte. Ya concluyó la demo y acordamos hacerla con las pocas SIMs que se pudieron utilizar en campo, ¿no? Entonces, yo espero que para la próxima sesión ya se los tenga.
Perfecto, muchas gracias, Alex. Pues ya vamos 6 minutos tarde y si no hubiera algún otro tema por abordar, por favor, háganos saber a través del chat. Si alguien tiene algún comentario también, pueden abrir micrófonos si nos quieren comentar algo sobre los temas tratados. Se les hizo llegar la minuta el día de ayer. Y entonces, pues bueno, agradecer su participación y su colaboración. Muchas gracias entonces a todos. Si no hay más comentarios, daríamos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Y voy a dejar de grabar. Gracias a todos.
Gracias.
Buena tarde.
Gracias. Hasta luego.
Adiós a todos. Buen día.
Gracias. Buen día.